El 20 de julio de 1969, la humanidad lo hizo. Aterrizamos una nave espacial con hombres adentro en la superficie de la Luna. Fue una hazaña de ingeniería verdaderamente asombrosa, llevada a cabo por miles de hombres y mujeres. Basándose en los logros de la humanidad durante siglos anteriores, este mes supimos que la humanidad lo hizo de nuevo. La enfermedad de Huntington ha sido tratada con éxito por primera vez. Los avances realizados en las ciencias médicas por hombres y mujeres son realmente maravillosos. Alguien ha escalado la pared rocosa vertical de 3.000 pies llamada el Capitán, sin el uso de una sola cuerda. Un esfuerzo verdaderamente tonto y verdaderamente impresionante en igual medida. Beethoven escribió algunas de las piezas musicales más asombrosas que el mundo haya conocido, a pesar de la pérdida auditiva parcial y total. Messi es un jugador de fútbol o es un artista. ¿Quién sabe? Los hombres y las mujeres son capaces de mucho. Han logrado grandes cosas. Tienen individual y colectivamente recursos dentro de sí mismos que les permiten lograr mucho. Superar desafíos, alcanzar la grandeza. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, donde terminamos la semana pasada, Pablo ha estado presentando un caso casi como si estuviera en una sala de audiencias. Y su acusación se encuentra en el versículo 9 del capítulo 3. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Y volviendo a citar el Antiguo Testamento, Pablo insiste en su argumento. Versículo 10, nadie es justo, ni uno. En el versículo 11, nadie entiende, nadie busca a Dios. Versículo 12, todos se han desviado a una, sido vanos, nadie hace el bien, ni siquiera uno. En los versículos 3 al 18, Pablo continúa su implacable persecución. Y resume de nuevo en el versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley le dice, habla a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y el mundo entero sea responsable ante Dios. Pablo ha demostrado extensamente y con precisión legal que todas las personas, hombres y mujeres, son culpables ante Dios. No tienen excusa. Y la ira de Dios está sobre ellos a causa de su rebelión y maldad. Los hombres y las mujeres son capaces de una medida de grandeza. Han logrado mucho. Pero hombres y mujeres están completamente indefensos. Hombres y mujeres están completamente sin esperanza frente a su problema de pecado. Su problema de pecado es el mayor problema que enfrentan hombres y mujeres. No tienen los recursos de sí mismos. Para recuperar este problema, ni siquiera a través de la adhesión a la ley de Dios. Pablo ha dicho que todo el mundo es culpable, sin excusa, bajo la ira de Dios a causa del pecado silenciado. Y sin recursos internos para hacer frente a este problema. Nuestro pasaje de esta mañana comienza en el versículo 21 con las gloriosas palabras. Pero ahora es el primer rayo de esperanza desde que Pablo comenzó su acusación en el capítulo 1, versículo 18. Y ese primer destello estalla en un glorioso sol de mediodía, a medida que se desarrollan los versículos 21 al 31. Antes de ver estos versículos, permítame señalar que estamos viendo la palabra de Dios, el libro más grande de todos los tiempos, y estamos en Romanos, que muchos creen que es la pieza literaria más importante jamás escrita. Y estamos en el capítulo 3 de Romanos, que algunos consideran el capítulo central de Romanos, y al menos un comentarista dice que los párrafos que tenemos ante nosotros hoy son los párrafos más importantes jamás escritos. Nuestro trabajo esta mañana no es considerar si estas últimas afirmaciones son ciertas, sino más bien buscar entender la palabra de Dios, tal como viene a través del apóstol Pablo, y aplicarla a nuestras vidas. Pero al hacerlo, debemos saber que Pablo está cavando en el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es nuestra única esperanza. Si queremos escapar de la ira de Dios debido a causa de nuestro pecado, y el Evangelio es nuestra única esperanza. Si queremos ser restaurados a una relación correcta con Dios, que es para lo que fuimos creados y es lo que anhelamos, ya sea que nos demos cuenta o no, tu presente y tu bienestar eterno están ligados al Evangelio y a tu respuesta a él. En estos versículos se desempaqueta la base misma de su salvación. Por lo que haríamos bien en prestar atención a este pasaje y volver a él una y otra vez en nuestras vidas. La justicia de Dios. Miremos más allá de los primeros destellos de esperanza marcados por las palabras, pero ahora, y veamos en primer lugar qué es la justicia de Dios ha sido revelada en el Evangelio. Mira el versículo 21. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Léalo detenidamente. Es una justicia de Dios, no una justicia que sea inherentemente nuestra. No una justicia que se encuentra en nuestro interior. Es una justicia externa a una persona. Una justicia que no se encuentra dentro de mí. Una justicia que no es mía. No es que pueda reunirme. En ese sentido, es una justicia ajena, como enajena a una persona. Una justicia que está aparte de usted, dado que es la justicia de Dios, la que está en la imagen. Es una justicia perfecta de la que estamos hablando. Una justicia perfecta. Y Pablo aclara que esta justicia, mire de nuevo el versículo 21, se ha manifestado aparte de la ley. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Continúa su argumento del versículo 20 de la semana pasada, ¿no es así? Esta justicia de Dios no llega a una persona cuando se adhiere a la ley. Esa es la ley mosaica que Dios había dado a su pueblo. La misma ley mosaica que estableció la voluntad de Dios correcta e incorrecta, lo que requería de su pueblo. La justicia de Dios de la que Pablo está hablando fue mencionada en la ley y los profetas. La ley habló de ella, los profetas hablaron de ella, pero no viene a nosotros a través de la adhesión a la ley. Bueno, ya que necesitamos esta justicia, la pregunta es, ¿cómo la adquirimos? ¿Cómo puede tener esta justicia perfecta que es externa a mí y que no viene a través de la obediencia a la ley? Tu bienestar eterno depende de la respuesta a esta pregunta. La respuesta de Pablo está en los versículos 22 y siguientes. Viene a través de la fe en Jesucristo. Lea conmigo el versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos los que han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual recibe por la fe en su sangre. Esta justicia de Dios recibe por fe, viene a través de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Cuando usted mira a Jesucristo, cuando usted confía en Jesucristo, cuando crea que Él es la propiciación por sus pecados, cuando usted crea que murió por sus pecados, la mismísima justicia de Dios le es contada a usted. He tomado prestada esta palabra, contado, del capítulo 4. En el momento en que usted cree en Jesús, en el momento en que pone su fe en Él, Dios le cuenta como justo ante sus ojos. Entonces, la buena noticia sigue al, pero ahora.
del versículo 21 es que una justicia externa a nosotros, la justicia perfecta de Dios, se nos cuenta cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Que verdaderamente maravilloso, que escandalosamente buenas noticias. Pablo elabora en los versículos 23, 24 y 25 con cada segunda palabra o cada segunda frase llena de asombrosas buenas noticias. El comienzo del versículo 23 resume una vez más la persecución de Pablo en las últimas semanas. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La semana pasada escuchamos la útil ilustración de diferentes nadadores que intentan nadar en el Atlántico. Aquí hay otro de un cristiano de la antigüedad que dice esto. Los pecadores difieren en la gravedad de sus pecados. Algunos pueden pecar tanto que están en el fondo de algún pozo minero. Otros pueden pecar menos y pensar que están en la cima de uno de los Alpes. No importa. Tampoco pueden tocar las estrellas. En otras palabras, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 tiene buenas nuevas y somos justificados por su gracia como un Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre, por ser recibido por fe. Dios adelantó, Dios tomó la iniciativa, pero no dice que Jesús es el buen tipo que apacigua a un Dios iracundo. Pablo, que Dios presentó a Jesús, un Dios misericordioso y amoroso, tomó la iniciativa. Jesús es como el carnero que Dios le proporcionó a Abraham en lugar de Isaac. Dios tomó la iniciativa de salvarte. Dios presentó a Jesucristo como propiciación. Propiciación no es una palabra que usemos a menudo. ¿Qué significa? Sinclair Ferguson dice que lleva la idea de evitar o agotar la ira de Dios. Con Carson dice, Dios, el que proporciona un sacrificio, precisamente como una forma de apartar su propia ira. Dios presenta el sacrificio para apartar su propia ira causada por nuestro pecado. Podría ser útil saber que cuando los lectores originales de Pablo, de origen judío, escucharon la palabra que usa para propiciar sus mentes, habrían sido atraídas por esa palabra al propiciatorio, la tapa de oro del arca del pacto, en el día de la expiación, judío anual, el sumo sacerdote, entraba en el santísimo de los santos y rociaba sangre del sacrificio en el propiciatorio. Todo el cuadro era el de un sacrificio que hacía expiación, que era necesario porque un Dios santo estaba enojado contra el pecado. Y puesto que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado, todos esperaban a Jesucristo como propiciación por su sangre. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo describiríamos esto? Pablo usa la palabra gracia y la palabra don. En el versículo 24, somos justificados, es decir, somos declarados justos, como en una sala de audiencias la palabra justo y justificado comparten la misma raíz en el idioma. Solo para aclarar, somos justificados por su gracia como un regalo. Cristiano, regocíjese. Dios es misericordioso, Dios es un Dios dador de dones, es misericordia de todos. No trabaje usted para su justificación, no trabajes por tu posición correcta ante Dios. Recibir por fe el don de la justificación de Dios a través de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios le es regalada, no la merecemos. Sin embargo, Dios no nos trata como merecemos, sino que nos muestra gracia. Pablo está sondeado el número del Evangelio aquí. Y en su núcleo está está la gracia. En su núcleo está la redención. En su corazón hay un sacrificio que trata con la ira de un Dios santo. En el corazón del Evangelio está, por tanto, un sacrificio propiciatorio. En el corazón del Evangelio está Jesucristo como ese sacrificio propiciatorio. La ira de Dios cae sobre él, no sobre nosotros. Y recibimos el don de la justicia de Dios. Si usted esperaba que el apóstol Pablo saliera a tomar aliento, no lo hace. Simplemente sigue adelante. Este pasaje es un pasaje denso y pesado. Justo y justificador. Pablo sigue adelante y demuestra que Dios es un juez justo y al mismo tiempo es uno que justifica a los impíos. Lea conmigo el versículo 25. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo y justificador. Dios es justo y justifica a los impíos si tienen fe en Jesús. Ahora, si un juez humano justificara al culpable, diríamos que ese juez era corrupto. Diríamos que es un juez injusto. El culpable puede muy bien estar encantado. Soy libre. No pago el castigo. ¿Qué me corresponde? He sido declarado justo. Pero la víctima o la familia de las víctimas se indignaría. ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo se ha pagado el crimen? ¿Sería un asalto a la justicia? Pero Dios, al justificar a los impíos, sigue siendo justo. Porque el castigo por el pecado ha sido pagado por la sangre de Jesús para todos los que tienen fe en él. Dios permanece justo porque la justicia se hace en la cruz. Al examinar otras religiones de este mundo, no veo ningún Dios santo. No veo dioses justos. Veo dioses que perdonan el pecado, pero ¿cuál es la base de ese perdón? ¿Se ha hecho justicia? No lo veo en ninguna parte. Solo en la cruz de Jesucristo, solo en el Dios hombre con clavos en las manos y una corona de espinas en la cabeza, desnudo y gritando, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Es donde se puede encontrar la justicia. ¿Alguien puede preguntar cómo es posible que un sacrificio tome la ira de Dios por cada uno de los miembros del pueblo de Dios sobre sí mismo? Y la Biblia respondería, ¿por quién es en esa cruz? La eterna y todopoderosa segunda persona de la Trinidad se encarnó y habitó entre nosotros, el perfecto. El santo, el Dios hombre, el verdadero Dios y verdadero hombre. El Rey de Reyes, aquel a través de quien todas las cosas son hechas y en quien todas las cosas se mantienen unidas. ¡Jesucristo! Él es el que está en la cruz. Está sangrando. ¡Se está muriendo! Yacía en una tumba y en su muerte la ira de Dios. La justicia de Dios es satisfecha. Solo en la cruz vemos a Dios el justo y a Dios el justificador. Solo en la cruz un Dios santo ejecuta la justicia perfecta. Y solo debido a la cruz vemos a un Dios misericordioso y misericordioso que permanece justo mientras justifica a los malvados. Dios el justo y justificador. Bueno, Pablo avanza en los versículos que quedan, 27 al 31, y lucha una vez más cómo es que esta justicia de Dios, este regalo, viene a nosotros. ¿Cómo es que la redención en Cristo y su sacrificio propiciatorio vienen a nosotros? Vuelve a magnificar el papel de la fe, contrastado la fe con las obras de la ley, y lo hace una pregunta introductoria en el versículo 27. Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? Su respuesta está excluido, porque estás bien con Dios, cristiano. Entonces, ¿qué pasa con nuestra jactancia? Su respuesta es, está excluido. ¿Por qué? ¿Estás bien con Dios, cristiano? ¿Tu bondad? ¿Tu intelecto? ¿Tu cooperación con la gracia de Dios? ¡De ninguna manera! Pablo dice que somos incapaces de apuntar hacia nosotros mismos de ninguna manera. Mira el versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. En el versículo 29 está corrigiendo cualquier noción judía de privilegio en la era del Nuevo Testamento. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los judíos? Si también es Dios de los judíos, pues ¿no hay más que un solo Dios? ¿Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están? ¿Ah? ¿Cómo son justificados los judíos y los gentiles? ¿Cómo somos redimidos? ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo se evita la ira de Dios hacia nosotros? ¿A través de la fe en Cristo y su obra en la cruz? Cuando apartamos la mirada de nosotros mismos, cuando abandonamos las buenas obras como medio para justificarnos ante Dios, y cuando tenemos fe en Jesucristo, la jactancia está excluida porque apartamos la mirada de nosotros mismos. Porque no podemos gloriarnos en nuestra fe, simplemente porque la fe magnifica el objeto de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia está en otro, fuera de nosotros, en Jesucristo. Nuestra fe exalta a Jesucristo. No sé si esta será una ilustración útil o no, pero piensa en el Antiguo Testamento y en cómo el pueblo de Dios se rebeló contra Dios en el desierto y la ira de Dios destruyó su pueblo. Y Dios envió serpientes venenosas en medio de ellos. Y el pueblo de Dios estaba muriendo a causa de las mordeduras de serpiente. Y Moisés intercedió y Dios dijo que hiciera un poste de bronce y que formara una serpiente de bronce en el poste de bronce. Y que colocara ese poste en medio de la comunidad. Y luego Dios dijo que para ser salvado de las mordeduras de serpiente, dijo Dios, que las arrastres con todas tus fuerzas menguantes a medida que el veneno haga efecto y toques este poste. ¿No lo hizo? Él dijo, mira el poste y será sanado. Y los que confiaron en sus palabras hicieron lo que él dijo. Miraron hacia el polo y se salvaron. Lo anterior era una pregunta y lo que seguía era una respuesta. Al día siguiente, ¿crees que los que fueron sanados anduvieron por ahí jactándose? Lo habrías escuchado decir como, me veía muy bien en este poste. Demostró una gran habilidad en mi mirada. Tenía la capacidad intelectual de mirar al polo. ¡No! Nadie se jactaba de sí mismo al día siguiente. Estaban llenos de gratitud porque Dios les había proporcionado un medio de salvación. Es lo mismo para nosotros. Miramos a Cristo, nuestra fe está en Él, somos incapaces de presumir de nosotros mismos. Pablo siente una objeción de sus compañeros judíos. Versículo 31. ¿Derribamos pues la ley por esta fe? Se acabó la ley. Hemos terminado con eso. Podemos vivir como queramos. Pablo responde, de ninguna manera. Por el contrario, defendemos la ley. Pablo desentrañará esto más adelante en Romanos. Pero podemos decir ahora que acaba de demostrar que la ley es inútil como medio de nuestra justificación. Nuestra posición correcta ante Dios, eso viene solo a través de la fe. La ley puede ser útil para señalar nuestra culpabilidad, ciertamente, pero no como un medio para estar bien con Dios. Sin embargo, como cristianos defendemos la ley, y creo que Pablo demostrará en Romanos y en otros lugares que la ley es útil. Cuando pensamos en nuestra vida cristiana en curso y cómo podemos vivir agradando a Dios. Al terminar, permítame preguntar, ¿Cuántas de las películas que usted ve tiene al héroe superando a través de su propia resistencia, su propia fuerza, su sabiduría, su habilidad? ¿Con qué frecuencia escucha? ¡Puedes hacerlo! ¡Eres capaz! Mira profundamente hacia adentro y encontrarás que no hay nada que no puedas lograr. ¿Con qué frecuencia las religiones de este mundo, e incluyo dentro de esta categoría un cristianismo retorcido y falso, con qué frecuencia las religiones de este mundo dicen: haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, para obtener una posición correcta ante Dios? Amigo, no estás dentro de tu propia naturaleza al tratar de justificarte ante Dios. No es por esto que los hombres y las mujeres a lo largo de los siglos sintieron la necesidad de aplacar un Dios enojado a través del sacrificio. La peor expresión de esto es el sacrificio de niños, del que leemos en el Antiguo Testamento. Personas equivocadas que entendieron que Dios estaba enojado y pensaron que podían resolverlo a través de su sacrificio. Y cuando más valioso sea su sacrificio, más eficaz será para satisfacer la ira de Dios, de los dioses. La gente en nuestro mundo de hoy se corta a sí misma como sacrificio para aplacar a los dioses enojados. Una vez estuve en Liberia rural y conocí a un hombre que tenía una bolsa de cachorros. Más tarde supe que sacrificó esos cachorros a algún dios para aplacarlo. Está en nuestra naturaleza que queramos hacer algo para que Dios sea puesto en deuda con nosotros. Queremos hacer algo para poder gloriarnos en lo que hemos hecho. No queremos depender de otro, queremos usar los recursos que contiene. Pero Pablo dice que la jactancia está excluida. Pablo dice que apartan la mirada de ustedes mismos. Paul dice que no tienes los recursos. Pablo dice que Jesucristo lo ha hecho todo. Dios ha hecho por ti. Dios presentó a Jesucristo como propiciación. Pablo dice: deténganse. Deja de cargar con la culpa, la vergüenza y la ira de Dios. Deja de intentar hacer las paces. Deja de tratar justificarte. Deja de hacer buenas obras implacables para buscar ganarse el favor de Dios y el perdón de Dios. Deje de buscar adherirte a la ley para que su derecho se presente ante él. Deja de buscar los recursos internos. ¡Acabaré en la bancarrota! ¡Parar! Y recibir el don de la justicia de Dios. Sea justificado delante de él, sabiendo que Cristo ha sido presentado como sacrificio propiciatorio. Y sepan que esto es suyo a través de la fe en Jesucristo. Solo míralo y descansa. No se jacte de usted mismo. Jáquese en la cruz. Gloríese en el Evangelio. Gloríese en Cristo. Y gloríese en Dios.